Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hoy es viernes ya, 10 de enero de 2025. Muchísimas gracias por estar en la estación de las noticias. Sabemos que existe un público fiel a Radio Metrópoli que prácticamente está escuchando 24 horas la estación de radio, y además hay otros, bueno, que sí, van a trabajar o se van a descansar, y luego cuando comienzan sus actividades, algunos de ellos cuando prácticamente se despiertan o retoman conciencia después del descanso, lo primero que hacen antes que nada, incluso algunos antes de tomar agua, encender el radio para escucharnos, encender el dispositivo electrónico, o nos están escuchando por el celular. Eso de verdad se agradece, y qué bueno que seamos su compañía en cualquier momento de que usted se encuentre realizando sus actividades en casa, en el trabajo, ya caminando, en el ejercicio. Como quiera que sea que usted se encuentre hoy, le deseamos que tenga un excelente viernes y un buen día. Por cierto, le advierto que está cayendo una ligera llovizna, así que mi querido Diego, ahorita que te vayas a descansar, mucho cuidado, porque la lluvia es ligera, pero si usted no estaba preparado, se salió sin los aditamentos necesarios, pudiera afectarse en esta mañana que es fresca. Me parece no tanto fría, fresca sí, pero con la lluvia a lo mejor pudiera bajar la temperatura un poquito más. Así que, pues, esa es la situación que se está presentando esta mañana. No sé si es generalizado, pero por lo menos en el sur y ahora en la zona de la Minerva, así se encuentra. Saludar a todo el equipo de la estación de las noticias que nos acompaña. Este esfuerzo informativo, recuerde, se lleva a cabo con el trabajo de un amplio equipo de trabajo y de personas que están con nosotros. Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación en las dos líneas que tenemos, 3338-131515, 3338-131421, y también tenemos el chat del 3311-551962. En los noticieros Notisistema se encuentra como editor Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Hoy en la cabina de la estación de las noticias, Diego Reyes, quien está a punto de irse a descansar. Charlie Flores, que nos acompaña en la cabina de Notisistema para que usted tenga noticieros cada hora en la hora. Y en estos micrófonos les saludamos sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Gris, bienvenida, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor. Muchas gracias al auditorio que nos acompaña desde temprano. Un saludo particular a los paisanos que se encuentran en Estados Unidos. Aquellos, le decíamos desde el día de ayer, que viven en California, nuestra solidaridad por lo que está pasando con los incendios. Es un tema del que estaremos hablando en entrevista el día de hoy.
Y bueno, que te vaya muy bien, Diego. Ya se retira nuestro compañero Diego. Y bueno, pues sí, le estábamos ayer dando cuenta de estos incendios, y a lo mejor no dimensionamos el tamaño de la catástrofe, pero sobre todo que esa zona de Los Ángeles en la que se están presentando la zona del fuego, pues son esas colinas famosas por las grandes mansiones y residencias, pero también la casa de personas que a lo mejor no son muy adineradas y están perdiendo prácticamente todo su patrimonio. Lamentablemente hay varias cosas que juegan en contra de los estadounidenses en ese caso, particularmente en el tema de los incendios. Uno, en el caso de California, los fuertes vientos de la temporada, y el otro, el tipo de diseño de construcción de las casas, que son altamente flamables y fácil de destruir, así que complicado el escenario.
Por el tipo de construcción, sí, que se hace en Estados Unidos con madera seca, porque se preguntaban cómo es posible que, por ejemplo, los árboles hayan quedado de pie y las casas se hayan consumido de esa manera, ¿no? Todo, algunos sí dicen que fueron incendios selectivos que detonaron a través de láser. Eso es lo que se ha mencionado a través de las redes sociales, pero llamaba mucho la atención las condiciones de los árboles frente a las casas de madera que fueron consumidas pues en minutos.
Sí, madera procesada que ya tiene químicos, que tiene otras combinaciones de esmaltes, de muchas cosas, así que por eso es importante que usted nos acompañe, porque de eso estaremos hablando, como bien dice Griselda, en el transcurso de este informativo.
Y llevamos días dándole seguimiento a la cuesta de enero. El día de ayer, el investigador de la Universidad de Guadalajara, Héctor Iván del Toro, advirtió que la cuesta de enero podría extenderse hasta el mes de mayo debido al alza en los precios de los combustibles, lo que ha generado una espiral inflacionaria. Detalla que en Jalisco 3 de cada 10 personas ganan apenas el salario mínimo, lo que complica la compra de la canasta básica. Señaló además que el aumento del 12% al salario mínimo, por supuesto que quedó pulverizado por la inflación.
¿Y qué más está pasando en Jalisco? Bueno, pues el operativo contraflujo de la avenida López Mateos, tal vez el más famoso en este momento de la administración estatal, fue reforzado con la presencia de agentes en 72 cruceros conflictivos, según lo que nos daba a conocer desde ayer el coordinador de la Policía Vial de Jalisco, el comisario Jorge Alberto Arispe. Destacó que la medida demostró resultados positivos, pero fue suspendida solamente en el turno vespertino debido al alto volumen vehicular, tanto de entrada como salida, pero en las mañanas el operativo continuará de manera permanente.
Y en este tema, luego de que inició el operativo para sancionar a los conductores cuyas placas de circulación sean obstruidas parcial o totalmente, la gran mayoría de los dueños de automóviles retiraron el portaplacas por temor a ser sancionados. Al menos, si no es la mayoría, si no estamos hablando de más de la mitad, pues sí, un 33%. De acuerdo con un conteo que realizó Notisistema, de 100 conductores aproximadamente 33 retiraron por completo este accesorio para evitar recibir una sanción que podría superar los 20,000 pesos. Entre los conductores que se encontró con el accesorio a un puesto, la mitad de ellos lo modificaron. El día de ayer, de hecho, hacía un ejercicio Víctor en una parada, en un alto. Tenía, por ejemplo, alrededor 6 vehículos adelante de mí, al lado de mí, y ninguno tenía portaplacas. Ya cerca de la Secretaría de Movilidad había automóviles que sí traían portaplacas, que no habían modificado nada, que incluso el portaplacas obstruía la matrícula y sobre todo el código QR. En este caso, si los hubiese detenido un agente vial, ameritaba sanción.
Sí, y bueno, es muy evidente que se le quitaron el portaplaca porque quedó ese marco de polvo que se quedó rezagado ahí en el alrededor de la lámina, y se nota pues que los automovilistas lo han retirado. Y me parece también que es buena noticia porque se está entendiendo que, además por supuesto del temor a la sanción, estamos hablando de un tema de seguridad. Que la matrícula se pueda ver nos da garantía de seguridad a todos cuando hay, por ejemplo, operativos o con el uso de la tecnología.
Sí, con por ejemplo, para el trabajo que realizan de manera cotidiana los elementos del C5.
Así es.
Es decir, te detectan, por ejemplo, el robo de un vehículo. Bueno, y por otra parte, el gobernador Pablo Lemus Navarro asumió el día de ayer, de manera oficial, un lugar en la Junta de Coordinación Metropolitana y solicitó a los alcaldes presentar propuestas para abordar la gestión de residuos sólidos en la próxima reunión. Destacó su compromiso de apoyar a los municipios en esta tarea, aunque sea principalmente de competencia municipal. Además, pidió incluir en la agenda temas de movilidad y vivienda sustentable.
En San Pedro Tlaquepaque, la alcaldesa Laura Imelda Pérez realizó un informe a 100 días de su administración. Destacó como una de sus principales acciones o logros el operativo de seguridad en la nueva central camionera para prevenir desapariciones forzadas. Ella dijo que con el apoyo de la policía municipal se logró rescatar en este periodo a 11 personas, en su mayoría menores, víctimas de intentos de engaño con falsas ofertas de trabajo. Resaltó también la instalación de una nueva estación del tren eléctrico urbano que se pretende construir en la zona sur y que beneficiará a colonias como Artesanos y La Llave en la zona de San Pedro Tlaquepaque.
Y hasta el momento, 72 bolsas con restos humanos han sido localizadas en la fosa clandestina de la colonia Lomas del Mirador, en Zapopan. Esto fue confirmado por colectivos de búsqueda. Tras su localización, los trabajos se detuvieron el pasado 24 de diciembre y fue hasta este miércoles que se retomaron, ya que no se contaba con la maquinaria necesaria. Estos trabajos continuarán durante esta semana hasta descartar la presencia de más restos en la zona.
Y lo grave de la desaparición forzada es que participan elementos de cuerpos de seguridad. Por esa razón, la Fiscalía del Estado, a través de su vicefiscalía en personas desaparecidas, dio a conocer que 5 personas que se desempeñaban como elementos de seguridad pública en el municipio de Poncitlán fueron detenidas por estar involucradas en la desaparición forzada de 2 víctimas en el año 2019. Los señalados son Antonio, Juan, Manuel, Max, Karen. Todos están señalados de haber sido detenidos o haber detenido a la víctima y no ponerlas a disposición de la autoridad correspondiente, y después no se supo nada de ellos. Así que fueron puestos a disposición de un juzgador y se les sigue esta investigación por desaparición forzada de personas.
Ya son las 6:13, está haciendo frío en la zona metropolitana de Guadalajara, incluso se percibe un ligero chipichipi en algunas zonas de la ciudad, muy ligero, nada complicado, pero sí nos da cuenta de la cantidad de humedad que hay en el ambiente. Abríguese, no se exponga a alguna enfermedad respiratoria en este tiempo en el que han bajado las temperaturas, hasta 5 grados, dicen los meteorólogos de la Universidad de Guadalajara. Y comenzamos con el contenido ya del programa, escuchando la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación,
bueno, le invitamos a permanecer con nosotros durante las 3 horas de información. Ya después de escuchar la sección nacional, abordaremos los temas locales, el panorama en Jalisco. Por lo pronto, escucharemos también el reporte de Edgar Flores. Nos daba cuenta el día de ayer que este operativo para sancionar a los conductores cuyos automóviles porten un portaplacas que obstruya parcial o totalmente la identificación vehicular, pues la policía vial sancionó a un total de 10 conductores y apercibió a 250 más. Ya le tendremos los detalles de la información. Y gracias a las personas que se están comunicando en estos momentos para decir que en la zona donde se encuentran está lloviendo. Enseguida le damos cuenta con la lectura de la participación del público. 6:24, comenzamos con la información nacional, escuchando a Arturo García Caudillo en la capital del país. Arturo, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Cris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer se llevó a cabo, entre otras reuniones que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, una con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. En esta se acordó que iban a revisar otra vez las cifras y salieron contentos los consejeros porque van a consiguieron que se les autorice, aún no saben cuánto, pero calculan que entre 1,000 y 1,500 millones de pesos más de presupuesto para la elección de jueces, magistrados y ministros. De lo que les autorizaron los diputados, aproximadamente 7,000 millones de pesos en el acuerdo que tomaron al interior del INE, habían calculado menos de 7,000, pero sabían que de cualquier manera necesitaban más dinero y por eso promovieron esta reunión con la presidenta Sheinbaum para que les ampliara el presupuesto y de esta manera salir mejor librados de lo que será la elección del 1 de junio, la primera elección judicial en nuestro país, en la cual, pues, debido a este recorte, iban a tener que, por ejemplo, dejar fuera a los mexicanos que viven en el extranjero o a los mexicanos que están en reclusión. La propuesta de recorte al presupuesto también originó que, en lugar de colocar las casillas normales que se colocan en una elección federal, pues se fueran a colocar centros de votación donde se aglutinaran a muchas más personas y con menos casillas. Bueno, toda esta situación la platicaron ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum y por eso vamos a escuchar a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei.
Encontramos una presidencia de la República dispuesta a escuchar, abierta, solidaria con el problema, porque es su interés que el proceso electoral salga exitoso. Estuvo acompañándola la secretaria de Gobernación, estuvimos los 11 consejeros y consejeras y nuestra secretaria ejecutiva. Creo que es una reunión que te puedo decir que fue altamente provechosa. Nos explicó perfectamente la situación, compartió con nosotros la situación económica en la que enfrenta el primer presupuesto del país y cómo nosotros somos parte de ese presupuesto. Estableció claramente que no es un tema dirigido a una institución en especial, la reducción, y que agradece los esfuerzos y las...
En promedio, por el momento, nos dicen que van a hacer un análisis. Todavía no es determinante la cifra, pero digamos, llegaron con una cifra a la mesa
llegamos con todos los conceptos que son necesarios. Buscaremos una cifra entre 1,000 y 1,500 millones de pesos, creo que sería lo que estaríamos solicitando. ¿Cuánto es lo que tiene disponible el gobierno federal? En una reunión con la secretaria de Gobernación muy próxima estaremos definiendo la primera entrega.
Pues ahí está justamente la consejera Guadalupe Tadei y la consejera presidenta del INE, que pues bueno, ahora ya no se reunirán más con la presidenta para este tema, pero sí lo harán con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, donde afinarán detalles del aumento a este presupuesto autorizado para la elección judicial en este primero o el próximo primero de junio del 2025. Mi reporte, buenos días.
Muy buenos días, Arturo, muchísimas gracias.
Hasta pronto, Víctor.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Bueno, y en otra información, la ciudad fronteriza de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, registró por más de 6 horas intensas balaceras en diferentes puntos que paralizaron las actividades nocturnas de sus habitantes. Las detonaciones iniciaron desde las 10:30 a.m. en la parte oriente y sur de la ciudad. Vecinos de la colonia El Campanario, Libramiento Sur, Valle Soleado, Ejido Palo Blanco, entre otros, denunciaron a través de las redes sociales las ráfagas de metralletas. Las explosiones se extendieron a ejidos que van hacia el municipio de Río Bravo. Así es de que una jornada violenta, una jornada lamentable fue la que vivió Reynosa, Tamaulipas.
Y en Sinaloa, en Culiacán, una avioneta lanzó volantes con mensajes de amenazas y denuncias en contra de artistas e influencers locales que presuntamente operan para el grupo delincuencial de Los Chapitos. El mensaje hace un llamado a la ciudadanía de Sinaloa, en especial de Culiacán, a denunciarlos y advierte sobre sus actividades ilícitas. Estos volantes, impresos en blanco y negro, tienen las fotografías de varios cantantes e influencers a quienes se señala como prestanombres, grandes financieros y colaboradores cercanos a lavadores de dinero de un grupo criminal. Entre los señalados destacan el cantante Peso Pluma y otro denominado Marquitos Toys. Son alrededor de 30 nombres y fotografías de personajes de la escena pública y redes sociales famosos en Culiacán, a quienes se piden en estos volantes denunciarlos. Dice a la población, o se le pide también en el texto, que se evite consumir los contenidos de estos influencers en las redes sociales, ya que esto puede ser un apoyo indirecto a las actividades ilícitas del grupo delictivo.
Y durante los primeros 100 días de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 16.3% al pasar de 87 en septiembre a 72.8 en diciembre. Destacó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, señaló que el último mes del 2024 se posicionó como el de menor incidencia en este delito durante la última década.
Y bueno, usted recordará que en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se advirtió de fraudes en el Infonavit, ventas de casas por varias ocasiones, lo que afectó el patrimonio de muchos mexicanos con el contubernio de funcionarios del Infonavit. Y bueno, luego de que el director de este instituto, Octavio Romero Oropeza, exhibiera un presunto esquema de corrupción en el Infonavit, la Fiscalía General de la República tiene en la mira ya al denominado cártel inmobiliario de los Mañe en Yucatán. Según la investigación, este grupo es acusado de defraudar a cientos de derechohabientes, aprovechando que uno de los integrantes, Cristian de Jesús M., trabaja en el área de créditos de la delegación del instituto en ese estado. En esa conferencia de prensa se dio a conocer que este grupo de personas habían participado en esquemas de ventas sucesivas o ventas múltiples de vivienda en el Estado de México y se realizaron avalúos en 27 operaciones de compraventa respecto de 11 viviendas. Pero particularmente en Yucatán, este cártel de los Mañe había afectado a 178 personas debido a que los funcionarios y unas dos empresas inmobiliarias, Sucovisa y Comasa, estuvieron haciendo la reventa de las casas, afectando a personas que siguen pagando sus créditos pero no tienen acceso a estas viviendas.
Bien, y antes de escuchar el trabajo informativo que nos presenta esta mañana Ricardo Camarena y que se refiere al costo de la gasolina, pues la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó no estar de acuerdo con que el cártel Jalisco Nueva Generación haya regalado juguetes y roscas de Reyes en Tabasco y aseguró que el Gabinete de Seguridad ya trabaja en este tema.
Vamos a la información que nos tiene preparado nuestro compañero Ricardo Camarena. Él nos decía el miércoles de los incrementos en el precio de la tortilla. Hoy nos detalla qué ha pasado con los precios de la gasolina. Lo escuchamos.
Hablemos de un producto que impacta la vida de todos los habitantes del país, directa o indirectamente. Un producto fundamental presente en todas las industrias, al margen de su giro. Un producto que se encarece, aunque nos habían prometido que ocurriría lo contrario. Hablemos del precio de la gasolina. Durante el sexenio del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el precio promedio de la gasolina regular creció más del 28%. En números cerrados se fue de los 18 pesos por litro a poco más de 23. Lejos y desdibujada quedó aquella afirmación que hacía el tabasqueño de que, en algún momento, el litro de gasolina costaría tan solo 10 pesos si Morena estuviera en el poder.
Si Morena estuviese gobernando México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro. Costaría, cuando mucho, lo que cuesta en Estados Unidos, 10 pesos en litro.
De acuerdo con asesores de la Presidencia de la República, durante la pasada administración, el precio de la gasolina logró una reducción del 13%. Sin embargo, los datos de la Comisión Reguladora de Energía desmentían la cifra. En términos reales, había registrado una reducción de apenas 3%, pero lo cierto es que al considerar la inflación y los impuestos que se aplican a los combustibles, la gasolina y el diésel incrementaron su precio año con año, contrario a lo que había prometido Andrés Manuel López Obrador al rendir protesta como presidente de México.
Ni aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación. Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que bajen.
Esta tendencia se registraba desde la administración del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, tras la implementación de la reforma energética en 2013. Una reforma que abrió el mercado energético del país a la inversión privada y dio paso a la liberación de los precios de los combustibles. Estas acciones dieron pie al llamado gasolinazo. Durante esa administración, el precio de la gasolina se incrementó cerca del 80%. Y así lo explicaba Peña Nieto.
Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%. Esto a su vez ha aumentado el precio internacional de la gasolina, lo que nos afecta directamente, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En pocas palabras, se trata de un aumento que viene del exterior. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o a incrementar la deuda del país.
Pero la administración del presidente López Obrador no logró contener del todo la escalada de precios y el incremento registrado en su gestión rondó el 30%, a pesar de la construcción de la refinería de Dos Bocas, uno de sus proyectos insignia que prometía dejar de lado la dependencia del extranjero para el suministro de combustibles y reducir el precio para los consumidores. Así lo planteaba.
Hago el compromiso responsable que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten 6 refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles.
A estos elementos hay que agregar el incremento del impuesto especial sobre producción y servicios, un impuesto que afecta a bebidas alcohólicas, azucaradas, comida con alto contenido calórico, cigarros y, por supuesto, gasolina. Así, para este año, el IEPS para la gasolina regular tiene un alza del 6.25%. A pesar de esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insiste en que no hay incremento en el precio real de los combustibles y que su administración trabaja para evitar golpear la economía de las familias.
Sepan que estamos cumpliendo con nuestra promesa de que no va a aumentar en términos reales el precio de las gasolinas. Y segundo, que sepan que Profeco dentro de su margen de actuación, pues no solamente va a estar denunciando aquí las gasolineras que tienen precios mayores, sino que también pues va a ir a las propias gasolineras a ponerles un tache para que la gente sepa pues si están dentro del margen o no de lo que debe ser el precio de la gasolina.
Sin embargo, más allá de considerar lo que llaman el precio real de la gasolina, lo cierto es que con la inflación y el incremento al impuesto especial sobre producción y servicios, los mexicanos pagan más por el combustible que se consume todos los días. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Bratislava está sopesando medidas contra Kiev, incluida la retención de ayudas, si no se encuentra una solución a la interrupción del tránsito de gas ruso a través del territorio ucraniano, declaró el primer ministro de Eslovaquia Robert Fico tras mantener conversaciones con el comisario de energía de la Unión Europea Dan Jorgensen. Subrayó que el gobierno eslovaco no está interesado en una escalada de tensiones, pero que si la situación no se resuelve tomará duras medidas recíprocas. Detalló que esas medidas podrían incluir la interrupción de la ayuda humanitaria y la reducción o suspensión de las prestaciones sociales a los refugiados ucranianos. El suministro de gas ruso a países europeos a través de Ucrania quedó suspendido desde el 1 de enero por determinación de Kiev, que se niega a prorrogar los acuerdos bilaterales, lo cual ya provocó disputas entre Fico y Zelensky. Los asesores y aliados de Donald Trump advirtieron a las autoridades danesas que el presidente electo de Estados Unidos va en serio con su plan de comprar Groenlandia, según informa CNN citando fuentes en Dinamarca. Por su parte, el país escandinavo está sopesando cómo responder a las ideas del político republicano para no provocar una ruptura con su socio de la OTAN. Los funcionarios daneses consideran que mantener una conversación franca sobre las declaraciones de Trump probablemente sea la única forma de evitar una crisis. Con este fin, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, señaló el miércoles la intención de su país de discutir la cuestión con más detalle con la futura administración Trump, destacando que Copenhague está dispuesta a cooperar aún más estrechamente para garantizar que se cumplan las ambiciones estadounidenses. El Consejo Noruego para Refugiados alertó sobre el desplazamiento interno de más de 80.000 personas en Ecuador en los primeros 10 meses del 2024, producto de la violencia que azota al país sudamericano. La publicación del Consejo Noruego para Refugiados coincide con el primer aniversario de la declaratoria que hizo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de conflicto armado interno en el país con el objetivo de hacer frente a la violencia. Giovanni Rizzo, director de la oficina del Consejo Noruego para Refugiados en Ecuador, agregó que las personas desplazadas necesitan urgentemente el apoyo tanto del gobierno como de la comunidad internacional para reconstruir sus vidas. Entre las necesidades, destacó el acceso a alimentos, educación y otras oportunidades. La exigencia del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar los gastos de los países miembros de la OTAN hasta el 5% de su Producto Interno Bruto es irreal, declaró el vicecanciller de Alemania, Robert Habeck, candidato del Partido Los Verdes para el cargo de canciller federal. El también ministro de Economía alemán señaló que el aumento hasta el 3.5% del Producto Interno Bruto es aproximadamente lo que se está debatiendo actualmente en la OTAN como objetivo a medio plazo. Además, el canciller alemán Olaf Scholz se expresó en contra del aumento hasta el 5%. Declaró que en caso de su país, el 5% del Producto Interno Bruto representaría unos 200.000 millones de euros al año, mientras que el presupuesto alemán ahora es de unos 490.000 millones de euros. Además, se reportó en diciembre que el equipo de Trump explicó a los aliados europeos que para que Estados Unidos siga suministrando ayuda a Ucrania, podría exigir a cambio que sus socios gasten en defensa al menos un 3%, o según otros datos, hasta el 5% de su Producto Interno Bruto.
Seis de la mañana con 45 minutos. Vamos a hablar del operativo portaplacas o en contra de los automovilistas que han permitido que este accesorio llamado portaplacas obstaculice la visibilidad de la matrícula y, por supuesto, del código QR. Le recordamos que el día de ayer tuvimos una entrevista con Jorge Alberto Arispe García. Él es comisario de la Policía Vial, quien advertía pues cuáles son los puntos claves de este operativo. Además, insistía en que no se trata de satanizar este accesorio. Escuchamos entonces este trabajo informativo.
Al arrancar este jueves el operativo que contempla sanciones de hasta 21 mil pesos, el comisario de la Policía Vial de Jalisco, Jorge Alberto Arispe García, advierte que no están en contra de que se utilicen portaplacas, salvo cuando estos tapen la matrícula o el código QR del vehículo. En entrevista con Radio Metrópoli Notisistema, el funcionario estatal reitera que no se trata de satanizar a este accesorio, sino de que los automovilistas respeten la ley y faciliten la labor de los cuerpos de seguridad cuando se trata de prevenir o perseguir un delito.
Es según el caso. Hay unas personas que efectivamente les ponen un cincho, o les ponen una calcomanía, o les ponen algo que disfigura o que no se lee bien el número, con intención, con otras intenciones, sobre todo de evadir la fotoinfracción. Eso se puede infraccionar. También se puede amonestar, es a criterio del oficial. Pero efectivamente, no es tanto que estamos en contra del portaplacas. Eso no. O sea, el portaplaca se puede seguir usando. El problema es que no tape el código QR que nosotros requerimos, y la nomenclatura, los números y las letras, que estén simplemente visibles. Puede tapar lo demás, puede tapar el Estado, puede tapar que en México o la figura que tiene. Pero el código QR, que está en la parte superior del lado izquierdo, y la nomenclatura, los números y las letras, no pueden estar cubiertos por ningún objeto o algo que los haga que no sean visibles.
Es decir, que sería un hecho de más bien corresponsabilidad. Si nosotros vemos que nuestro vehículo, el portaplaca, tapa el código QR, tenemos que eliminarlo.
Y le voy a decir una cosa, porque tiene toda la razón. Y le voy a decir, hay gente que dice, oiga, pero es muy poquito lo que tapa. Pues ese poquito ya no lo leen las cámaras de C5. Debe estar totalmente libre en sus bordes del cuadrito, en sus bordes debe estar libre totalmente.
Uh-huh. Y lo que tiene que ver con láminas, con reflejantes, con algún objeto que se utilice,
las micas. Es como los celulares, cuando les metes mica para que no vea otra persona lo que estás escribiendo, lo que estás leyendo. Es lo mismo, la mica que le ponen, una mica media opaca, media oscurita, esa también evade la foto de fotoinfracción.
Claro, entonces la recomendación sería, para no tener discrepancias con los oficiales, pues finalmente ser conscientes de que si hay algún obstáculo que por mínimo que sea afecte la visualización del código QR, ese portaplaca tiene que retirarse.
Exactamente. Bueno, no el portaplaca, se tiene que levantar la infracción. Sí. Él puede seguir trayendo el portaplaca y al día siguiente, si otro lo para, pues es reincidencia y le sale más caro.
Claro. Había unas personas que preguntaban si se pueden dejar estos marcos que son como de silicón para evitar que la placa esté filosa. Eso sí no afecta a la visibilidad de la placa.
Eso no afecta. Uh-huh. Aunque le pongas silicón transparente en el QR, sí afecta el QR, si me explico. Uh-huh. Pero en el marco puede tener... Hay unos portaplacas que son el puro marco nomás y lo de atrás para poder fijarlas bien. Las portaplacas son para que no rayen la fascia o el vehículo con los mismos tornillos o con la vibración de la placa del movimiento, no lo raya y agarra mejor los tornillos. Es para eso la portaplaca.
Uh-huh, nada más. Y las personas cuyos vehículos, porque hay algunos diseños europeos o chinos que no tienen espacio para una matrícula como las mexicanas, ¿pueden entrar en el espejo, en el parabrisas delantero, o eso está prohibido?
Exactamente, que la traigan en el interior del vehículo, no hay ningún problema, tenemos conciencia de ese criterio también. Obviamente, un vehículo, los que usted dice, son de alta gama, de esos vehículos de alta gama, y agujerar una fascia, pues es carísimo y un daño, pues que no va así, ¿verdad?
La Policía Vial insiste en que el operativo no tiene fines recaudatorios, ya que la medida pretende, entre otros, facilitar las labores del C5 en caso de robo de vehículos o la aplicación de fotoinfracciones a quienes violen los reglamentos. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bueno, ahí está la información que le transmitíamos también ayer, y vamos con nuestro compañero Edgar Flores, él tiene más al respecto. ¿Cómo estás, Edgar? Te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? Gris, qué gusto saludar también a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues ya hay finalmente un corte de caja en lo que respecta al primer día de este operativo en contra de los conductores que porten este accesorio, hablando específicamente del portaplacas, y que tape parcial o totalmente la visibilidad de algunos de los elementos de identificación vehicular, específicamente las letras, números, así como también el código QR, que como sabemos y como ya lo detallaron ustedes, pues tiene el objetivo de ser detectado por las cámaras LPR que esto sí, les puedo decir, funciona y funciona bien, el hecho de identificar a un vehículo que va circulando por alguna vialidad y que lo detecte esta cámara, bueno, pues se emite una alerta inmediata al C5 que permite pues alertar también al mismo tiempo a las autoridades y que se pueda así recuperar pues dicho automóvil. Este corte de caja, ¿en qué consiste? Bueno, pues a lo horario de las 8 de la noche aproximadamente, la Policía Vial, a través de su Departamento de Comunicación Social, mandó ya una cifra, la primera cifra del primer día, que habla de un total de 10 multas que se emitieron tan solo en este arranque del operativo, así como también un total de 250 apercibimientos, esto para pues conductores que fueron encontrados con este tipo de accesorio. Lo que no quedó muy claro y que no especificaron las autoridades es por qué a unos se les apercibió y a otros sí se les multó. No queda claro pues este criterio o bajo qué criterio se les hizo la sanción y a quienes únicamente pues le llamaron ahí un jaloncito de orejas para que no vuelva a reincidir y entonces sí lo vayan a multar. No lo especificaron, pero bueno, finalmente hace insistencia la Policía Vial en que esto no es un tema recaudatorio y las cifras, dice, bueno, pues hablan por sí solas, porque fueron muchos más evidentemente los apercibimientos que las sanciones. Hacen también, Víctor Gris, un llamado a los conductores para que pues revisen muy bien. Ya escuchábamos justamente la declaración del comisario Arispe, cuáles portaplacas sí y cuáles portaplacas no. Sin embargo, en un diálogo que estuve teniendo ayer con algunos conductores, pues les puedo decir que hay muchísimas dudas en torno, primero, a qué accesorios sí, es decir, qué portaplacas sí y cuál no pueden tener, qué si se tapa, qué no se tapa, y sobre todo también el tema de las sanciones, porque se habla que puede llegar hasta los 20,000 pesos, pero los automovilistas, la ciudadanía, en realidad no está enterada, pues cuándo se va a pagar 20,000 y cuándo va a pagar menos. Si les parece, vamos primero a escuchar el testimonio de un conductor que dijo, pues yo no me meto en problemas, yo por sí o por no le quito el portaplacas, y si gustan, pues escuchamos al señor Antonio.
Yo le quité el portaplacas, quité los portaplacas en mi carro, para evitarme cualquier tipo de problemas, que si está tapado el código, que si está tapado el letrero de Jalisco, para evitarme cualquier tipo de problemas y que no vayan a parar y hacer perder el tiempo, mejor preferí quitárselos. Ojalá que esto sea para beneficio y que no sea una medida nada más recaudatoria como otras han sido.
Bueno, pues ese es el testimonio. Creo que la opción que en lo personal yo también voy a hacer es mejor se lo quito, porque para saber cuál sí, cuál no, digo, también tendrá mucho que ver el criterio de cada oficial, ¿no? Ya lo platicábamos ayer, de pues va a quedar, parece ser, a libre criterio de los oficiales, pues cuál sí y cuál no, porque de acuerdo a la percepción que tiene la ciudadanía, pues no les queda muy claro el tema. Y hablando justamente de las dudas, escuchamos este segundo testimonio que da cuenta pues de esta zozobra que hay entre los automovilistas, de qué es lo que está pasando a partir de ayer con este operativo del portaplacas.
La multa, ¿de cuánto? Dice que va de tantas sumas a tantas sumas, entonces ¿cuál va a ser la sanción?
Bueno, pues ahí la interrogante, esta persona también nos mencionaba que pues cuál es el tipo de portaplacas adecuado. Insisto, no hay mucha claridad. Ayer también hacíamos, Luis Víctor, un ejercicio en la calle muy similar al que comentabas tú, Griselda, al inicio de este informativo, en donde pues estuvimos observando en las principales vialidades. Les puedo comentar que en un conteo, por poner un ejemplo o por poner una cifra, de 100 vehículos, únicamente 33 tenían todavía portaplacas, la mitad de estos pues lo modificaron. ¿A qué me refiero con modificarlo? Pues ya sea que le quitaron la parte de arriba, le rompieron donde se tapaba el código QR, lo dejaron nada más de la mitad para abajo, en fin, la mitad de estos. El resto, que son la gran mayoría, ya no tenían el portaplacas. Entonces parece que la ciudadanía pues sí está siendo empática en este tema, pero insisto, creo que hace falta estipular muy bien los criterios, las multas, cuánto van a pagar, bajo qué condiciones es una multa de 20,000 pesos, cuando es menos, que son pues parte de los testimonios, la percepción, el termómetro que tuvimos por parte de los conductores durante este primer día del operativo Portaplacas. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bueno, ahora sí, como dice el dicho popular, el miedo no anda en burro, y con la advertencia de que se aplicarán sanciones de 20,000 pesos, pues la gente, como tú acabas de manifestar con estos testimonios, mejor dice, no me meto en problemas.
Creo que es la mejor opción. La verdad es que el portaplacas, más que una protección para el automóvil, pues es un medio publicitario. Dudo mucho que la vibración, a menos de que un vehículo de veras vibre mucho, pues le podrán agregar a usted la cajuela o la parte delantera del vehículo. Yo creo que se usaba más como estética o pues como un medio, insisto, meramente publicitario.
Sí, ayer solamente yo vi un solo vehículo, Edgar, una camioneta de reciente modelo que tiene un portaplaca. Ese sí, es una base plástica que tiene unas grapas arriba y abajo para sostener la lámina en su lugar, permitir que los tornillos fijen bien a la fascia y que no se caiga, pero queda totalmente visible la información. Ese sí es un portaplaca. Lo demás, como bien señalas, pues es publicidad que entregaron las agencias. Estuve revisando varias, particularmente una empresa que vende vehículos de la marca Volkswagen. El portaplaca tapa toda la información importante arriba y abajo. Otra compañía japonesa también, el nombre enorme en la parte superior, y una agencia muy local que también vendía vehículos de la marca Ford, y su nombre, su teléfono en la parte inferior, pero no deja ver el resto de los datos de la unidad. Entonces es muy complicado, y bueno, que es importante que se entienda que el asunto es que se vea la matrícula por seguridad de todos.
Sí, sin duda alguna. Y mira, este tema rápidamente de las NPR sí funciona, de verdad. Nosotros que andamos en la cobertura policiaca de la noche, muchos casos de vehículos que son recuperados es justamente porque son captados por las NPR, que tienen este sistema de alta tecnología, detectan la placa que ya fue reportada como robada o el vehículo que fue reportado como robado, e inmediatamente se emite una alerta, y así efectivamente sí se logran recuperar vehículos robados.
Muy bien.
Gracias por el reporte, Edgar.
Continuamos pendientes, muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores. Tenemos participación del auditorio, gracias a Arturo Alonso, que se comunica para decir que histriónica y artística la efeméride del día de hoy. Felicita a Mercedes Altamirano.
Bien, hay participación del auditorio también. Dice, con respecto al QR de las placas, todas las personas tendrán acceso a la información que se guarde. Eso no es un problema para los ciudadanos por la información que esté ahí, o no todos tienen acceso. ¿Me pueden responder? Dice, que tengan un buen día. No, ya lo explicaba Edgar, hablando de tecnología LPR, es justo un lector óptico que solamente permite ver a quien cuenta con el equipo especializado lo que dice el código QR. Entonces, si usted haga el ejercicio en una placa, ponga su teléfono, intente leerlo, no va a poder, eso lo hace solamente el equipo especializado, así que ya Edgar más adelante nos dará a conocer detalles de este sistema. Por lo pronto nos vamos al noticiero de las 7 de la mañana, regresamos.